todos tus derechos como contribuyente.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
Soñando, en Springer despertando, yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar, da, da, da. Contento con Spring Air, vuelvo a soñar. Spring Air.
¡Julio, Julio! Llegó una oferta muy fresca. Lleva la manzana Red Delicious a $33.80 el kilo. Sí, a solo $33.80 el kilo. Y el limón con semilla a $14.80 el kilo. Sí, a solo $14.80 el kilo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 22. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
De llevarlos de paseo en tus hombros a llevarlos de vacaciones en tu auto nuevo.
Sé el mejor papá estrenando un Mitsubishi con bono de hasta $14,000 o un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 30 de junio de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Cada 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT.
A pesar de los grandes avances legislativos, sociales y culturales,
aún hay mucho por hacer. Programa especial Día del Orgullo.
Viernes 24 de julio a las 6 de la tarde.
Conduce Enrique Hernández Alcázar por W Radio.
Orgullo sí,
prejuicio jamás. Si es diversidad, es W.
Hashtag diversidad W.
Es momento de expresarle al mundo lo orgulloso que te sientes de pertenecer a una comunidad donde puedes ser auténtico. Este es el lugar donde todos somos bienvenidos. Este es el lugar donde se valora la diversidad y la inclusión. Este es el lugar donde puedes ser 100% tú. Walmart de México y Centroamérica.
En La Comer y Fresco, todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador están al 3x2. Sí, al 3x2. Hasta junio 29.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Teníamos una tarea pendiente con nuestros hermanos en la Sierra Tarahumara y la vamos a cumplir.
Es momento de reflexionar en el Congreso y de revisar con toda seriedad el plan de seguridad en el que los senadores tenemos la obligación constitucional de hacerlo. Lo digo con todo respeto y con toda seriedad.
De estas 14.323 vacantes ofertadas, hubo 11.128 que no tuvieron a ningún especialista acreditado.
De la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 22 de junio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana, para los que servimos como despertador, pues buenos días, ya amaneció y está lloviendo y está fresquecillo.
Sí.
Si usted todavía está en la cama,
quédese.
¿Cuánto lo envidiamos?
No, quédese.
¿Cuánto le envidiamos? Ahí calientito.
Sí, quédese.
Ahí calientito, sí, con la cobija del tigre. No, 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 hermoso. Hermoso, mi querida Gaby. 14 grados centígrados en la Ciudad de México, hoy una máxima de 20. Desde la mañana, pues lluvias. Condiciones lluviosas, dice por acá, entre las 9 y las 11 de la mañana, y se esperan tormentas aisladas a partir de las 2 de la tarde. Así que, si usted está todavía acostadito en la cama, mire, corra, vaya por un cafecito.
Y vuelvas a meter.
Y vuelves, pero rápido.
Sí, pero rápido.
O sea, rápido.
Y mande ahí el WhatsApp y dígales a todos, oiga, me siento muy mal, tengo así sí. como la garganta. No vaya sí, a ser COVID, que, me voy a quedar en casa.
El clásico.
¿No?
Fíjate que conocí a alguien con COVID
estuve
ayer.
Estuve en contacto con alguien sí. que dice que tiene COVID ayer. Entonces aquí mejor me quedo hoy.
Argentín, no des ideas. No des ideas, sí. Argentín.
Además yo confieso porque que la he aplicado.
Oye, a ver si vas a venir a esta de... Ay, fíjate que lo del problema.
La garganta rasposa. Es que fíjate que antier estuve con unas personas que me dicen que tienen COVID, entonces me tengo que guardar un día, ¿no? Y luego el problema es que te encuentran ahí en algún bar de pepe, 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 y bueno, resulta que sí. No, pero bueno.
No, Argentina. No sean de esos. Por lo pronto, un saludo a todos los que nos escuchan aquí cerquita, saludos a la gente de Pachuca, a la gente... Oye, por cierto, una noticia muy importante en Pachuca, mi querida
pasó?
Gaby.
¿Qué pasó?
Que no podemos dar por...
Por obviada. O sea,
No. Lo que pasó ayer entre Pachuca y el fútbol femenil.
¿Qué pasó tú?
El fichaje de las tuzas del femenil para quitarse la venda de los ojos, dicen por acá las diosas olímpicas, esta extraordinaria cuenta que sigue todos los deportes de mujeres. La llegada de la futbolista del Barcelona, hay que decirlo, la futbolista del Barcelona que durante muchos años había sido estrella, pues llega también Jenny Hermoso. Jenny Hermoso llega al Pachuca, a las Tuzas, Gaby. Para que te des una idea, es como si firmara...
Messi.
Neymar, o Messi, lo que sea. Digo, para dar... Porque luego la gente, es que no me suena Jenny Hermoso. A ver, bueno, vamos a pasarlo para allá. O sea, y es ahora, de ahora en adelante voy a
como
poner
si
ejemplo,
Jenny
Hermoso.
Como si mis Pumas dijeran, hoy, ¿qué crees, Barkentin?
Sí.
Nos trajimos a Neymar. ¿Es en ese nivel?
Así. Ahora vamos a usar a Jenny Hermoso como ejemplo. Cuando fichen a alguien importante, así de, oye, ¿qué crees? ¿Va a venir Cristiano Ronaldo a los Pumas? Ah, bueno, es como si llegara Jenny Hermoso al Pachuca. Oye, o sea,
sí.
Así.
Oye, de pero ¿qué tal cancha, que dice aquí, hermoso fichaje? Ay, ¿qué tal? Sí, no. Se rompieron la cabeza, ¿eh?
Era bien complicado.
Dice, la contratación bomba del verano es del Pachuca femenil que trae a Jennifer Hermoso, figura del Barcelona y de la selección española, pero me encanta. Hermoso fichaje. Ay, cancha. Sí le echaron ganas, ¿verdad?
Tantito nada más, oye.
Sí le echaron ganas.
Sí, así que para que vean que a las 8 de la mañana empezamos con información importante del fútbol femenil, mi querida Gaby.
Me parece muy
así
bien.
Que muy bien. Muy
pero
bien.
Bueno, solo saludaste a Pachuca, mano.
Es que cual... me quedé ahí. Sí. Pachuca y Barcelona. Está así bien. Que son los que...
No, oye, pero sí está lloviendo en varios lugares. Por ejemplo, Cuernavaca está lloviendo. Dice chubascos en estos momentos. 18 grados centígrados, también, bueno, Mérida también con niebla, 26 grados, Oaxaca de Juárez amanece con 17 grados, bueno, ahorita a las 8 de la mañana, aviso de ciclón tropical en el Pacífico, así que aguas, Guadalajara 18 grados, mayormente nublado, Chicago 27, digo nomás porque tengo ganas de ir a Chicago, no crean que otra cosa, y ya, bueno, esas son las temperaturas esta mañana, mi querido Javier Risco,
me gusta.
Información que hemos tenido, pero bueno.
Exactamente, mi querida Gaby, pero bueno, muchísima información, por supuesto, tiene que ver hoy la agenda nacional, de alguna manera, pues bueno, todos los diarios en 8 columnas destacan la información del asesinato de estos 2 sacerdotes jesuitas el día de ayer en la Sierra Tarahumara. Veíamos los diarios, el diario Reforma en portada pone de principal indigna barbarie contra sacerdotes. El Universal, México vive una violencia criminal lacerante, jesuitas. Excelsior también, indigna asesinato de 2 padres jesuitas. La Jornada también le da las 8 columnas junto con Excelsior también, que lo destaca, Gaby, pues esta información. Y hoy hemos tenido de verdad pláticas muy interesantes, pláticas sobre todo de quiénes eran estos sacerdotes. ¿Quiénes eran estos sacerdotes asesinados el día de ayer? Platicamos con el padre Javier Pato Ávila, quien exigía la devolución de los cuerpos de los misioneros. Tuvimos una plática con el doctor Luis Arriaga, rector de la Universidad Iberoamericana también, y no soltamos el tema. El presidente daba la información sobre el asesinato de estos 2 sacerdotes, 1 civil y 2 personas más desaparecidas, Gaby.
Así es. Bueno, y tenemos aquí una nota que estaba publicando en este momento Arturo Ángel, este extraordinario periodista de Animal Político. Dice, última hora, la Fiscalía General de la República acusa ante un juez al tesorero de Rubén Moreira Pereira de participar en desvíos de la Operación Zafiro. ¿Qué es la Operación Zafiro? Y me encanta porque Arturo Ángel ya aprendió y dice, aprovechen y lean el libro El Caso Viuda Negra, porque ahí se cuenta todo lo que es un gran libro. Se cuenta precisamente esta Operación Zafiro. Dicen, en El Caso Viuda Negra revelamos que dicho funcionario firmó un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Videgaray que acabó en millonario desvío. Así que bueno, pues esto es de última hora, de último momento. Lo acaba de publicar precisamente hace 3 minutitos Arturo Ángel. Y bueno, pues varias cosas. Uno, vamos a darle seguimiento. Pero dos, si no han podido leer este libro, El Caso Viuda Negra, aquí tuvimos la entrevista, ahora sí que la primicia, la entrevista de los tres, autores. Y vale muchísimo la pena. Además, ha sido ya un bestseller. Se va a presentar la próxima semana. Lamento mucho no poder estar en la presentación del libro. Me habían invitado a presentar el libro, pero bueno, nos vamos a tener que ir por ahí a hacer una transmisión fuera. Este programa estamos muy contentos, por supuesto, de ir a hacer la transmisión afuera, pero, pues eso va a hacer que no pueda yo presentar el libro.
Me encanta, porque inmediatamente mandó mensaje el director. Sí. ¿Cómo que lamenta saberse? No, estoy muy feliz de salir.
Estoy muy feliz de que así las cosas estén exacto. Fuera. Pero ya no voy a poder presentar el libro, que es extraordinario. Sí, ahorita estamos compartiendo también la conversación que tuvimos aquí. Vinieron a cabina, estaba Javier Risco de vacaciones, pero vinieron por aquí Manu Ureste, Arturo Ángel y Cedric Raciel, precisamente a esta plática que tuvimos sobre el caso Viuda Negra y bueno, por lo que se va a conocer ahorita sobre Rubén Moreira. Así que, así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Que se tenga confianza en las autoridades. Nosotros no somos iguales a las autoridades anteriores. Así de manera categórica lo puedo decir. Nosotros no protegemos a delincuentes. Se castiga al que comete un delito y no debe hacerse justicia por propia mano.
Así las cosas.
Bueno, son las 8:11. Javier, ayer ya no pudimos entrar al tema, lo teníamos programado para el día de ayer, pero bueno, les decíamos siempre cuando es un programa en vivo y es un noticiario en vivo, obviamente las noticias de último momento son las que van acaparando la agenda, así sí. Que pasamos para el día de hoy 2 conversaciones. Una conversación, Javier, con Carmen Morán, periodista del País, y en un ratito más también vamos a tener por ahí un análisis interesante con Gema Clópez Santamaría, para hablar precisamente del linchamientos, Javier, pero el caso Daniel Picasso, que no lo queremos soltar.
Sí, no, la verdad es que cuántas tragedias, hay que decirlo, y de verdad muchas veces la gente nos escribe y nos dice, oigan, es que vamos de tragedia en tragedia. Pues sí, parece que así ha sido la dinámica en este país ya desde hace varias semanas, y específicamente nos sorprendió, y no solo a nosotros, sino también a la prensa mundial, lo que ocurrió con este joven de 31 años que trabajaba en la Cámara de Senadores, dentro de Acción Nacional, Daniel Picasso, que, bueno, pues seguramente usted recuerda esta noticia que tuvo amplia cobertura sobre el linchamiento en Huauchinango. Y está en la línea Carmen Morán, que está periodista del diario El País, en donde hace una reconstrucción, hay que decirlo, de las últimas horas de lo que ocurrió en este municipio y el por qué otra vez. No queremos soltar el tema, queremos tener explicaciones y también hacia dónde podría seguir este caso. No lo soltamos. Está Carmen Morán en la línea. Carmen, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, compañeros. Qué gusto saludaros.
Gracias. Igualmente.
Gracias por acompañarnos. Carmen, pues un poco eso, con el paso de los días tal vez la nebulosa se va aclarando un poco, se tienen mucho más claros algunos hechos, los porqués. ¿Qué nos cuentas en el diario El País sobre el linchamiento de Daniel Picasso, Carmen?
Bueno, los porqués serán difíciles seguramente, ¿no? Con el paso de los días lo que desde luego se va viendo es que sigue habiendo detenidos, eso parece que la justicia pues está actuando, ¿no? Que también es una rareza,
sí,
¿no?
Exacto.
Pero sí, los porqués son difíciles porque estas cosas que se dan en los pueblos es como se enfebrece la masa, es una cosa difícil de explicar. Se sabe que ocurre y que ocurre en todos lados, ¿eh? Yo soy de un pueblo de 500 habitantes, tengo que decir. Por eso a mí estas cosas no me resultan extrañas. Yo, en parte, las he vivido. Desde luego no un linchamiento, ¿eh? Ni no los linchamientos como se dan aquí cada tanto, ¿no? Claro. Pero sí he visto cómo se enfebrece la masa sin saber muy bien por qué. Lo que yo entiendo es que esta gente en este pueblo, como en tantos otros, se protege. Y no se protege solo porque haya violencias o porque le roben niños, que muchas veces no es ni el caso, como ocurrió con este pobre chaval, ¿no? Que al final, pues allí estaba, no sabemos muy bien por qué, pero allí estaba y le acabaron linchándolo terriblemente, ¿no? Pero los pueblos rurales tienden a protegerse todos, se consideran una comunidad muy cerrada y no les gusta nada de lo que viene de fuera, porque entienden que vienen a mirarles por encima del hombro, a imponerles cosas que no les gustan, a traerles algo que ellos no, a los que ellos no están acostumbrados, y acaban protegiéndose mucho. Si eso además lo sumamos, ¿no?, a las condiciones de impunidad cuando se han repetido estos horrores, porque son terribles, y no ha pasado nada, pues hombre, al final tenemos casos que nos estremecen, ¿no?
Claro. Sí, claro. Carmen, buenos días. A ver, tú estuviste ahí, ¿no? Estuviste ahí, fuiste al lugar. Ahora sí que después un poco, además la reconstrucción que haces en tu trabajo en El País es maravillosa. Pero haces, o sea, estuviste ahí, platicas, incluso nos hablas de esto, cómo te miran con recelo, obviamente. Me imagino que hay una especie como entre vergüenza, pero a la vez sigue el enojo, pero a la vez como justificación. ¿Cómo viviste? ¿Cómo palpaste este lugar una vez que había pasado el linchamiento?
Pues mira, cuando llegamos al pueblo, el compañero Rodrigo López y yo, con otros periodistas de allí de la zona, bueno, uno que nos quiso acompañar, uno de ellos, estaba lluvioso y nos habían dicho que el pueblo estaba enardecido porque justo aquella noche habían detenido a 5 de los 8 que van ahora, ¿no? Y dijimos, bueno, verás tú qué situación nos vamos a encontrar. Y no, el pueblo estaba muy calmado, más bien de puertas adentro, ¿eh? Te saludaban amablemente algunos, pero corriendo, ¿no? Como diciendo, no me vayan a preguntar, no me vayan a parar. Afortunadamente, luego siempre hay alguien que cuenta, ¿no? Y te miraban también un poquito de lado, ¿eh? Un poco sí. De lado, pues esta sensación que yo os digo, ¿no? De a mí no me vengas a imponer tus cosas ni a preguntarme, déjame tranquilo. Yo no sé si vergüenza, Gaby, porque fíjate que todas las personas con las que tuvimos que hablar o pudimos hablar, al final de condenar la muerte de este chico, no había uno solo que no pusiera la postilla. Ya, pero ¿qué estaba haciendo allí con esa furgoneta de noche? Hombre, claro. Porque no parece. A mí esto es lo que más me chirriaba, ¿no? Cómo los vecinos acaban justificándolo. Todo el rato lo justificaban. Vale, sí, lo condenamos, pero, ¿qué hacía ese señor allí, no? Como justificando finalmente pues lo que habían hecho. Eso me sorprendió bastante porque ninguno lo condenaba a las claras sin más, ¿no?
Ya, claro.
También me sorprendió de los medios de comunicación durante todo este tiempo que lo estuvimos contando, ¿no? Que decían, matan por error o linchan por error. A mí eso me sorprendió desde el primer momento, porque es que no se lincha por error, se lincha y punto, que es un delito.
Claro. ¿Eh? Sí, porque no, sí, porque sí, se lincha por error es como si se pudiera linchar por error, sino por decir, exacto. Totalmente, sí.
Carmen, un poco también, a ver, en días después, cuando recorres las calles, ¿hay presencia de autoridades, presencia de Guardia Nacional, de autoridades municipales? Dices, bueno, las casas con las puertas hacia adentro, por supuesto, nadie queriendo hablar, nadie queriendo salir, pero vaya, hay más presencia policíaca, tal vez. ¿Cómo ves la reacción del después?
Pues mira, yo llegué un día concreto, yo no sé qué había pasado el día de antes cuando efectivamente hubieran estado las autoridades allí, ¿no? Pero en el día este, ya te digo, el pueblo estaba solitario, cerrado, el presidente municipal ni estaba ni le esperaban, tenía dos personas allí a la puerta disuadiendo, digamos, a la gente, no está, el juez de paz tampoco estaba una señora que era, creo, familiar suyo, pero tampoco no sabía dónde estaba, no quería dar ninguna pista, policía ninguna, tan es así que en la misma cancha, pudimos sacar fotos y todo de unas veladoras apagadas que allí estaban, con un par de fotos de Daniel Picasso y algún ramo de flores. Y mira, el espectáculo era terrible porque es que estaba allí todavía la sangre en la pared. Y
sí, la fotografía de Rodrigo Oropesa es brutal.
Sí, es brutal. Pues allí estaba, nadie se había molestado en limpiar. Y tú decías, es que no estaba acordonado por la policía ni nada, como, digamos, una prueba custodiada. No, aquello estaba perfectamente abandonado, lo tenían allí, digamos que consentido, porque alguien había de ponerle veladoras y las fotos, y pues tú lo vas a ir como un vándalo a quitarlas. Pero estaba como abandonadito, ¿no? Como, bueno, ¿para qué vamos a limpiar esto cuando estaba allí? Pues realmente todos los restos de la masacre, ¿no?
Claro. Qué cosa, ¿eh? La verdad es que sí, qué cosa, qué impresionante. Es espeluznante, como tú dices, es espeluznante. Y sí, no es que sea, digamos, algo que suceda solo en México. Al final, bueno, pues hay, ahora sí que hay hasta clásicos de la literatura que se refieren a este tipo de situaciones, pero no deja de sorprender y además en los momentos en los que estamos viviendo. Pues gracias, Carmen, en verdad, y nuevamente felicidades por el trabajo y te mandamos un fuerte abrazo, querida.
Muchas gracias a vosotros por todo y un abrazote.
Gracias, muchísimas gracias. Ahorita compartimos, por supuesto, creo que ya lo compartimos, ¿no?
Qué trabajo periodístico.
Es que es esto, es caminar por las calles, ¿no? Es el día después, bueno, no directamente el día después, pero unos días después, la reconstrucción, ¿no? Después de, pues esto, que se lincha a un joven, pues ahora sí que lo queman vivo. Aquí dimos cuenta de todo lo sucedido. Hablamos, ¿te acuerdas también con el presidente municipal de Huauchinango, Puebla? Hablamos aquí en estos micrófonos, Risco y yo con él, y nos decía, bueno, pues es que lo que pasa es que llegaron 6 policías, pero había más de 200 personas, pero los 6 policías no podían hacer nada. Y lo que nos dice Carmen es, bueno, pues recorres las calles y pues esto, la mirada recelosa de la gente, esta justificación, ¿no? De decir, pues es que ¿qué hacía en una camioneta tan tarde? Con placas afuera, en no sé dónde, o sea, la justificación, ¿no? La justificación. Y bueno, es impresionante, Risco, y sí. Me da mucho gusto que tengamos en la línea a la doctora, que además estábamos aquí con un texto que la entrevistaron, la doctora Gema López Santamaría. Ella es investigadora Marie Curie en el Instituto de Estudios Avanzados en la Universidad de Friburgo. Sé que está en tránsito en un tren, pero una entrevista muy interesante que se publicó con ella, sí. Y yo la conozco, además hemos podido platicar en diferentes ocasiones. Una investigadora de primer nivel, Javier.
Sí, sobre todo por esta noticia, ¿te acuerdas del Universal cuando le dio seguimiento a este linchamiento? Decía, la cifra era aterradora, cientos de linchamientos en Puebla desde 2018. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se echa a andar este motor de linchamientos? Doctora, gracias por acompañarnos esta mañana. Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola Javier, hola Gaby, qué gusto estar con ustedes y gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema tan delicado. Pues bueno, estos no son hechos aislados, no son hechos que sucedan en el vacío. Hay una larga trayectoria histórica del linchamiento en México, por lo menos de mediados del siglo XIX hasta hoy en día. Es una historia de la que se habla poco, pero son hechos históricos, pues, y que suceden en contextos, en un contexto que ya tiene una larga historia en nuestro país de desconfianza frente a las autoridades, de una sensación de que la policía no hace suficiente para prevenir el delito, que la gente se siente insegura y que la forma de justicia o castigo más bien que merecen estos supuestos criminales, que como en el caso de Daniel Picasso, la mayor parte de las veces son inocentes, pero hay esta percepción de que merecen un castigo corporal, colectivo y cruel, y bueno, se cometen estos actos tremendamente violentos.
Sí, Gema, a ver, has escrito sobre ello, tienes además un trabajo premiado también sobre este tema precisamente y este recorrido histórico que haces, pero digamos, ¿ha cambiado algo? Porque uno pensaría, bueno, no sé, lo que sucedió hace 100 años, lo que sucedió hace 50, pero bueno, pues estamos ahorita en estos momentos y otra vez hablando de ello y además, como ya decía Javier Risco, pues la cantidad de linchamientos, por ejemplo, que ha habido en el estado de Puebla, ¿ha cambiado algo o por qué, digamos, por qué se siguen dando, ¿no? Insisto, uno pensaría, pues hay un proceso, digamos, de avance civilizatorio en términos de instituciones, en términos de protección, derechos humanos, etcétera, pero se siguen dando, Gema, ¿por qué?
Sí, mira, yo identifico tanto continuidades como cambios, ¿no? Entonces, o sea, yo diría que el cambio más importante es que las víctimas de los linchamientos han cambiado. O sea, históricamente, efectivamente, por ejemplo, en mi trabajo sobre el siglo XX, los casos se concentran en Puebla, Estado de México, Ciudad de México. Es decir, la geografía del linchamiento muestra continuidades importantes entre el pasado y el México contemporáneo. Pero las víctimas...
Creo que por ahí se nos fue. Es que está en un tren. Sí, literalmente está en un tren y como podemos ver trae una conexión de WhatsApp, porque oímos ahí el pip pip, que hay que decir que tiene mejor conexión de WhatsApp que muchos otros.
Que muchos otros, sí.
Sí, que muchos otros, pero a ver la si agarramos la en un tren y no es precisamente segundos, el tren Maya, sino la agarramos en un tren así diferente. Es.
Ya lo estamos compartiendo su trabajo en @silascosasw, justamente para que para que también desde las redes se acerquen al trabajo de esta extraordinaria doctora, la doctora Gemma Clope Santa María, pues tratando eso de entender esto como un terrible fenómeno social de violencia desbordada. Gaby, insistimos, cientos de linchamientos, particularmente en el Estado de Puebla, y bueno, nos estaba explicando también sí. cómo, pues es, o va de la mano de la sí. impunidad también.
Sí, pero también de la geografía del linchamiento, ¿no? Nos hablaba un poco esta continuidad de lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Puebla, decía, de la Ciudad de México. Bueno, creo que estamos teniendo un poco de problemas para volverla a enlazar, insistimos, porque sí. pues ella va en un tren, pero bueno, si no la podemos retomar más adelante, ya la tenemos por ahí. Gemma, creo que ya te tenemos, insistimos, sabemos que vas en un tren, pero nos estabas hablando sí. de esta como geografía, hablabas del caso de Puebla, de la Ciudad de México, adelante, Gemma.
Sí, y Estado de México, entonces la geografía, hay una continuidad, pero hay claramente un cambio en las víctimas, es decir, antes se linchaba comunistas, socialistas, protestantes, mujeres acusadas de brujería, y también ciertamente gente acusada de cometer un delito, homicidio, secuestro, los robachicos han tenido una presencia importante históricamente en México. Entonces, hay continuidades, hay cambios. Los cambios, te digo, es que antes se linchaba, digamos, por otro tipo de temores, ¿no? O sea, otras conductas que hoy en día no se castigan realmente. Entonces, hoy la figura del criminal, del robachicos, del secuestrador, del ladrón, emerge como la principal víctima o chivo expiatorio más bien del linchamiento, porque, como te decía, en su mayor caso son personas inocentes. Ese es un cambio importante, pero la continuidad es precisamente esta desconfianza frente a la autoridad. Y yo lo que te diría, Gaby, mencionabas el proceso civilizatorio. Bueno, lo que mi trabajo hace es justo dar cuenta de cuál es el proceso de formación del Estado en México.
Claro.
Entonces, cuando hablamos del linchamiento hoy en día, no es que hablemos de un Estado fallido, no es que hablemos de un Estado que esté en crisis necesariamente. Hay que entender cómo se formó la autoridad en México. La autoridad en México se ha formado así. Esta no es la excepción, esta es la regla. Se ha formado así en el sentido de que hay un proceso, digamos, de negociación en torno a cómo se van a castigar ciertas conductas. Y hay este proceso en el que los ciudadanos constantemente se enfrentan con la policía, con el alcalde, en el pasado con militares a nivel local, y negocian cómo se va a administrar la justicia, ¿no? Entonces, y ciertamente es muy penoso decirlo, pero efectivamente la constante es esa, la desconfianza en la autoridad, la sensación que no nada más es que los delitos van a quedar impunes, sino también esta convicción en las personas de que el tipo de castigo que merecen estos supuestos criminales es un castigo cruel, colectivo y espectacular. Por eso lo que decían ahora que los escuchaba de Huauchinango, que las personas no se arrepienten porque creen que estas personas no merecen cárcel, ¿no? Entonces, por eso es que incluso históricamente el apoyo al linchamiento va de la mano del apoyo a la pena de muerte.
Doctora, sí. Doctora, para ir cerrando la conversación, ¿ha habido un momento en el cual han confiado en la autoridad? ¿Ha habido un momento en el cual históricamente han bajado los linchamientos? ¿Hay un precedente?
Mira, yo diría que hay un hueco, digamos, en lo que conocemos de la historia de los linchamientos, que es la segunda mitad del siglo XX, sobre todo entre los 70s y 80s. Hay cierto lo que conocemos, y eso es lo que ha llevado a que muchas personas digan que a partir de los 90 es que aumenta la práctica. No tenemos datos suficientes, pero yo diría que aún a pesar de la falta de datos que tenemos, claro que te puedo decir que hay muchas ocasiones en las que sí se confía en la policía. Hay casos exitosos, digamos, de reforma a la policía en México y en otros países de América Latina, en casos como Tijuana, que en algún momento se llegó a hacer, en ciertas alcaldías de la Ciudad de México, que se ha logrado una mayor proximidad y confianza. Y en esas instancias, la denuncia frente a los delitos aumenta, y por ende, la capacidad de la policía de detener o prevenir estos actos también aumenta. Entonces, hay que entender que historia no es destino, o sea, el hecho de que este fenómeno tenga una trayectoria larga no significa que sean inevitables.
Sí. Híjole, pues la verdad, importantísima tu voz. Ahorita vamos a compartir también el trabajo. Y bueno, pues ya sé que te agarramos ahora sí que en tránsito. Pero de verdad, gracias, Gema. Y espero que podamos seguir gracias, platicando sí. con mucha frecuencia.
Para Muchísimas
que nos
gracias.
Entender. Gracias, Gema. Te mandamos un abrazo.
Claro que sí.
Gracias. Es Gema Clópez Santamaría. El libro se llama En el vórtice de la violencia, linchamiento, justicia extralegal y el Estado en el México postrevolucionario. Es un trabajo que además ha recibido reconocimientos en diferentes partes del mundo. De verdad, se los recomiendo muchísimo. Y en general ha publicado varias cosas Gema Clópez Santamaría, pero este en particular, tal cual, es en el vórtice de la violencia, linchamiento, justicia extralegal y Estado en el México postrevolucionario. Uf, qué cosas, ¿no, Javier Risco?
Uf, esta lectura, ¿no? Esta lectura de la incapacidad por parte de las autoridades de dar confianza. También tan difícil que debe de ser tratar de explicar este sentimiento social de no alcanza la cárcel, no alcanzan las leyes, sino la pena de muerte. Y es por eso, vaya, estas dos pláticas, estas dos voces, tanto la de Carmen Morán como la de la doctora, pues sí, hacen, digamos, se juntan y hacen el match perfecto del por qué suceden y van a seguir sucediendo, Gaby.
Así es. Bueno, pues así las cosas esta mañanita. Híjole, cuánta información, ¿eh? De verdad es que ahora sí hemos estado de un lado al otro, pero bueno, sigue la conferencia todas las mañanas del presidente del Observador. Al ratito les decimos más o menos por dónde ha ido. Nos vamos a ir al corte y regresando tenemos al doctor Tito Garza Onofre con un tema muy importante, esto del derecho al agua. ¿En verdad es viable hablar del derecho al agua? Seguramente va a ser interesante esta reflexión. Y después, por supuesto, Francisco Javier González y los deportes.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas,
escucharemos la mejor información deportiva en la voz de Francisco Javier González.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. En este momento, la red opera con afluencia alta y un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1, 8 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 3, 5 y 7 y 5 minutos en las líneas 6, A y B. Recuerda que al ingresar al vagón, debes desplazarte a lo largo de ellos para liberar la entrada y salida de usuarios. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W Radio 96.9.
W Radio.
¿Escuchas? Sí, es radio.
W Radio 96.9.
En La Comer y Fresco, toda la dulcería está al 3x2. Sí, toda la dulcería al 3x2. Hasta junio 29.
Oye, Ana, ¿qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¡No! Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo. Aprovecha hasta 20% de descuento adicional en toda la tienda. Además, 18 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos válidos solo el miércoles.
Es momento de expresarle al mundo lo orgulloso que te sientes de pertenecer a una comunidad donde puedes ser auténtico. Este es el lugar donde todos somos bienvenidos. Este es el lugar donde se valora la diversidad y la inclusión. Este es el lugar donde puedes ser 100% tú. Walmart de México y Centroamérica.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
Porque violar la Constitución es traicionar a la patria, abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno. Es traicionar a la patria, abandonar a las mujeres. Es traicionar a la patria, abandonar a los periodistas y a los niños. Es traicionar a la patria. Están moralmente derrotados.
PRI.
La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio.
Se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital.
Es W.
Me llamo Marvin,
Soy de El Salvador y llegué un año a México. Lo más difícil fue dejar a mi familia. Acá en México hay muchas oportunidades para nosotros. Pues yo creo que un lugar para mejor vivir, pues tiene que ser un lugar donde no haya delincuencia.
México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
Migrar es humano.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Esta es la historia del caníbal de Atizapán, un asesino serial como ningún otro.
La Suprema Corte presenta Caníbal, Indignación Total, la serie documental que moverá las conciencias y la cultura sobre el feminicidio en México.
Menos del 30% de los asesinatos de mujeres se investigan como feminicidio.
Caníbal, Indignación Total, inicia lunes 27 de junio a las 11:07 de la noche por Justicia TV.
Para él las mujeres eran animales.
Espinosa, ¿y la tarea? ¿Con qué rollo me vas a salir esta vez?
Uy, para salir con buenos rollos, llégale al 3x2 en todo el papel higiénico y toallas de cocina. Y además, 3x2 en toallitas húmedas para bebé. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23. Aplican restricciones.
Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la Selección Nacional de México que han marcado historia. Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio invita.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
En la Comer y Fresco, todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador están al 3x2. Sí, al 3x2. Hasta junio 29.
Radio 96.9. Si es radio. Es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Soy Tito Garzonofre.
Se equivocan quienes creen que la moral solo es un árbol que da moras.
El papel de la ética, la justicia y el derecho a nuestras vidas
es fundamental para construir una mejor sociedad.
Hemisferio Derecho. Hemisferio Derecho. Con Tito Garzonofre en Así las cosas.
8 de la mañana con 36 minutos, mi querido Tito Garza Onofre, el doctor.
Doctor Tito Garza Onofre,
bueno,
doctor.
Pero es mi querido también, es mi querido. ¿No? Que además sabemos que se llama Juan Jesús, pero nadie le dice así, o por lo menos nosotros no. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y nuestro jurista de cabecera. ¿Cómo estás, querido? Buenos días.
Mi queridísimo profe Risco, ¿qué tal? Un saludo a todo el auditorio. Todo bien, por fortuna.
Qué bueno, me da muchísimo gusto. Oye, y nos traes hoy un tema francamente interesante. O sea, dice aquí la nula efectividad del derecho al agua. Y pues no lo había yo pensado, pero ya que me dijeron que ibas a hablar de ello, pues dije, pues sí, algo hay de eso. Pero a ver, cuéntanos, Tito.
Claro que sí, Gaby, con mucho gusto. Y sobre todo, hablar de este tema porque resulta un imperativo ético, ¿no? Parecería que en esta nueva versión del fin del mundo, que tenemos una violencia desaforada, problemas estructurales de desigualdad, parecería que urge tener al medio ambiente como tema de la agenda pública, ¿no? Aquí una de las cuestiones que creo más importante es que en toda esta discusión del agua, en donde el gobierno, hablando particularmente de lo que está pasando en mi ciudad, en Monterrey, parecería que está tomando una actitud bastante paternalista, llevando la culpa a la ciudadanía, ¿no? Y el gobierno habla ahora de nos enseña a lavarnos los dientes, nos enseña a cómo bañarnos, y esto está bien. Hay una faceta de responsabilidad individual en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Aquí lo que me llama la atención, Gaby Risco, una cosa que no ha saltado a la luz, es que el agua es un derecho, ¿no? Y esta idea de que por el solo hecho de estar en la Constitución no se pueden cercenar los derechos, tal, creo que ha causado mucho problema. ¿Qué dice la Constitución de Nuevo León en el artículo 3? Dice, toda persona tiene derecho a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible para su uso personal y doméstico, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Que al final poner derechos en la Constitución no significa que los derechos van a existir por arte de magia.
Claro.
¿Sí? Al momento en que creemos que cambiar la Constitución cambia la realidad, que celebramos que tenemos derecho al Internet, derecho al medio ambiente sano, derecho a la actividad física, vamos desfondando una de las principales labores del gobierno, que son las políticas públicas. Los derechos se tienen que traducir en políticas públicas. Entonces, llegar a un escenario donde tenemos un derecho en la Constitución local, otro en la Constitución federal, en el artículo 4 y 27, al final del día nos habla de que en este país difícilmente se pueden hacer efectivos los derechos. Porque ¿qué habría que hacer? Bueno, contratar un abogado que arme un amparo, llevarlo a tribunales y que esa sentencia te diga que tú tienes un derecho al agua. ¿Qué es lo que pasa? Que esta sentencia no puede ser efectiva porque el problema es muchísimo más estructural. Al momento que hemos llegado aquí en Nuevo León, no se trata porque antes no teníamos estos derechos en la Constitución. Lo que tenemos ahorita está pasando en Monterrey, es que existe un crecimiento desordenado de la ciudad, no existe información suficiente respecto al agua, al uso del agua agrícola, industrial, y sobre todo que hay muchísima obra pública en torno a los drenajes, que el agua se pierde, se fuga, el agua no se contabiliza. Si a esto sumamos un escenario de cambio climático, parecería que llueve menos, parecería que las presas no captan el agua, y es la peor sequía en los últimos 10 años. Lo que estamos viendo, Gaby Risco, por decirlo pronto, es una total desvinculación de lo que dice la Constitución, de lo que pasa en la realidad. Y esto se enlaza justo con el tema de los linchamientos, con el tema de la impunidad, de que en México parecía que el Estado de Derecho es una apariencia más bien estética antes que una realidad. La escasez del agua en Monterrey es solamente un reflejo de la escasez de políticas públicas, de la escasez de una visión de nuestro futuro.
Pero a ver, doctor, ¿tendría entonces que no existir en la Constitución, porque no aparece como arte de magia, o tomar la Constitución para responsabilizar o exigir justamente a las autoridades con papel en mano? O sea, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida, por lo menos, lo que está viviendo en este momento Nuevo León? O sea, ¿de qué sirve o de qué no sirve?
Mira, Risco, la Constitución yo creo que hay que dejarla de idolatrar, hay que dejarla de hacerle fiestas, hay que dejarla de seguirla engordando por el solo hecho de engordarla, ¿no? La Constitución tiene que ser un punto de partida. Si la Constitución dice que toda persona tiene derecho a disponer agua en Nuevo León, lo que sigue es generar normatividad secundaria, leyes, reglamentos y demás que puedan estructurar ese derecho. ¿A qué me refiero? A políticas públicas de un Estado que realmente pueda hacer algo para abastecer de agua a sus ciudadanos o, sobre todo, de cambiar la visión del derecho al agua como una mercancía. Ejemplos concretos. Desde el 2012, en México, somos el principal consumidor de bebidas azucaradas y agua embotellada en todo el mundo, ¿no? Al generar más plástico, al generar más consumo, el agua debe tener un precio, no solamente para abastecimiento humano, sino también diferenciado para agricultura o para industria de servicios. El mercado debe ser regulado, estimado Risco. Los recursos hídricos deben dejar de ser propiedad privada y esto no se toca en la Constitución. Esto simple y sencillamente se pone poesía, se pone como si fuera una carta de buenas intenciones, pero lo cierto es que la escasez de agua es una tarea que debe abordarse colectivamente. El día de hoy, precisamente, en el periódico La Jornada, el titular es una declaración de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en donde dice que sí, va a haber problemas con el agua en Ciudad de México, pero no al grado de Monterrey. Bueno, esta es una falta de responsabilidad, de visión, de entender que el agua como un derecho síntesis, se le llama un derecho síntesis porque aglutina todos los demás derechos. Ahorita en Monterrey se están cancelando las clases porque no hay servicios de drenaje en las escuelas, de salud, alimentación, vivienda, es un derecho que sintetiza todos los demás, no puede verse enteramente como algo aislado. Si tarde que temprano empezamos a comprender que la base de los derechos no tiene que ser la libertad individual, sino la colectiva, necesitamos que las políticas públicas lleguen también a los entes privados y sobre todo a generar cada vez mayor educación ambiental, no solamente para unas cuantas personas, como somos ahorita los ciudadanos, que nos dicen cierren el agua, no se bañen mucho, tal, sino también en torno a las empresas y a ciertos grupos de poder. No podemos depender de la resolución de la crisis a un huracán, porque esto va a ser un ciclo, vendrán inundaciones, el cambio climático al momento en que se van a derretir los polos van a generar más problemas. Aquí tenemos que generar una redistribución del agua para poder tener una planificación hídrica de cara al futuro con todas las nuevas generaciones.
Sí. Pues sí, qué buena lectura, la verdad, qué buena lectura de esto que nos estás planteando. Oye, aprovecho, ¿estás ahorita en Monterrey, Tito?
Estoy en Ciudad de México, la próxima semana me toca ir
para allá. No, es que iba a aprovechar, nada, dije, igual si está allá para que sea nuestro reportero y nos diga cómo...
Pero bueno, todos
no, pero los días exacto. Hablo con mi papá.
Con... ¿Y qué te dicen del agua? ¿Y qué te dicen
de...? Es lo que te iba a preguntar. ¿Sigue estando el agua de 4 a 10 de la mañana nada más o ha cambiado algo en los últimos días, doctor?
No, sigue siendo con esa dinámica y es totalmente aleatoria y arbitraria. Lo cierto es que se ponen esos parámetros, pero de repente cortan el agua en colonias y también hay que decirlo, Gaby Risco, es una cuestión que cada vez tiene más una óptica de clase. Ahí parecería que hay colonias que tienen recursos, sobre todo en los municipios de Monterrey y de San Pedro, que no están teniendo los mismos problemas que están teniendo al sur de la entidad o en municipios como Escobedo, Guadalupe y San Nicolás. Lo que estamos viendo aquí es que al final la sobrevivencia no es por un tema de igualdad por tener un derecho al agua de manera universal, sino aquellos que están teniendo la posibilidad de tener tinacos, cisternas, otros medios, que la verdad que en Monterrey el panorama no pronostica lluvias y estamos atenidos a esta frivolidad de creer que con una nueva constitución, que el gobernador ya está anunciando, se van a resolver estos problemas. Sí. Es entender la constitución desde una óptica enteramente frívola y descontextualizada.
Ahí está, más claro, ahora sí que más claro, ni el agua, hablando del agua. Gracias, querido doctor, te mandamos un abrazote.
Buen miércoles, Gabriel Rizzo.
Muchísimas gracias. Igualmente, un abrazo, es el doctor Juan Jesús Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿No te gustó lo que dije, Javier Risco?
No, un poco de crueldad,
Más claro, ni el agua, pues hablando el agua. Pero más es que claro se me quedó viendo, agua, Javier Risco.
De 4 a 10 de la mañana, te faltó decir, más claro ni el agua, de 4 a 10 de la mañana.
Sí, no, pues es que más claro, es que me quedé en eso, más claro ni, y en eso me di cuenta exacto, que estábamos hablando del agua. Pero ¿qué iba yo a decir?
Que ya era inevitable, o sea, ya no podía claro dar el
tequila, exacto, ya, exacto. No sabía yo qué más decir, más claro ni el mezcal, pero bueno, más claro ni el agua. Qué buena reflexión, la verdad, qué buena reflexión. Sí. De nuestro querido Tito, ya saben que lo pueden seguir también, por supuesto, en redes sociales.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hoy qué bonito a coro, ¿cómo les va?
No, muy bien, muy motivado.
Es como si fuéramos los Tigres del Norte, pero en versión Risco y Gabrielito.
Exacto.
Igual de valioso.
Igual de valioso, querido Francisco. ¿Cómo estás? ¿Todo en orden?
Todo en orden, sí, Gaby, los escuchaba temprano, bueno, más temprano a las 8 que hablaban de Jennifer Hermoso y su contratación,
De la portada de cancha, sí, hermoso fichaje.
Y es que sí, sí merece todas las portadas, ¿no, mi querido Francisco?
Yo creo que las merece y por varios motivos, sí, estoy de acuerdo contigo.
Una, a ver, cuéntanos, ¿por qué?
por la intención de la liga, y en este caso del Pachuca en particular, de hacer mucho más visible, atractiva, interesante la liga. Ya trajo a Charlín Corral para la temporada pasada, y ahora trae a esta jugadora del Barcelona, que, pues miren, para dar una idea, ella ha sido 5 veces campeona de liga en España, campeona de la Champions en 2021, goleadora histórica del Barcelona, 174 goles ha marcado para el Barcelona, y de la selección de España también, con 45. De hecho, ella no puede participar en la Euro femenil que está próxima a iniciarse por una lesión en la rodilla, No es grave la lesión, tiene un par de semanas inactiva, y eso le impide estar a tiempo para la Euro. Sin embargo, esa chica, Jennifer Hermoso, de 32 años, ha jugado en Atlético de Madrid, en el Rayo Vallecano, en el Tireso de Suecia, en el Barcelona, en el Paris Saint-Germain, en el Atlético de Madrid, y llevó al Pachuca, ha marcado 296 goles en todos estos equipos, y se llevó la negociación un mes, decía Armando Martínez, el propio diario Cancha. Charlín Corral fue muy importante para convencerla, porque Charlín, que decíamos, llegó para el torneo pasado, pues también jugó un buen rato en España. Nunca fueron compañeras, pero sí se puso en contacto con ella. Le dijo, a ver, lo que es la Liga MX femenil, lo que es el Pachuca, el trato directivo, por supuesto una oferta atractiva en la parte económica, porque esta futbolista que había decidido ya tomar alguna oferta, tal vez regresar al Atlético de Madrid, tal vez ir a otro club de Europa, sí es muy asediada, sí es muy seguida en las ligas femeniles del viejo continente. Entonces, para la Liga sí me parece que es una gran oportunidad. No es la única extranjera que llega para el próximo torneo. Esto se abrió y generó una polémica, y también aquí vale la pena el pensar un poquito las cosas antes de irnos a la primera. No, como extranjeras le van a negar la oportunidad a la futbolista mexicana. No, aguanta. Ay, no, no. Además viene una jugadora que es una veteranaza, campeonísima, en gran estado de forma, que le va a ayudar mucho a las demás chicas del Pachuca y a la liga también a tener esa visibilidad, pues que todo el mundo queremos que experimente, claro. Que tenga, que vaya, sí, evolucionando, claro. ¿No?
Sí. A mí me parece buenísimo, digo, yo no tenía la información hasta hace rato que lo comentábamos. A mí me parece buenísimo. También es interesante decir, bueno, prefirió Pachuca que Barcelona, también sí, eso es interesante. Sí. Le gustarán más los pastes.
Esa fue la ¿por qué dijo que sí? Finalmente fue el tema de los pastes. Exacto. Pero mira este dato. Jennifer Hermoso entra en el top 3 de mejor pagadas del mundo. La gran apuesta del Pachuca, esto lo publica Mundo Deportivo, por la delantera madrileña, la convierte en una de las jugadoras que más cobra del planeta. La apuesta de los Tuzos va más allá de lo deportivo y pretende con su fichaje revolucionar el fútbol femenino, sí, del país.
Bueno. ¿Sabemos cuánto le van a pagar a ella?
No lo sé. No sé si lo publica el Mundo Deportivo.
No lo publica en la nota, simplemente lo.
Pero es interesante esto, sí, que va más allá de solo, digamos, el fichaje en sí mismo, sino, como estaba leyendo Javier, pues para eso, para sacudirlo, para revolucionar la Liga Femenina. Pues interesante, a mí me da mucho gusto, la verdad, qué bueno. Sí, y además es una jovenzuela de 32 años, porque ya dijeron que una veterana empezó a doler un poco aquí la asiática. pero, no, pues qué bueno, me gusta mucho esta noticia, mi querido Francisco.
A mí también. Oigan, y el otro día que se van a conocer las sedes del Mundial 2026, son tantas ciudades y todo es tan rápido que de repente hay que digerir la información y analizarlo un poco más.
Sí, señor.
¿Cuál es la gran ausente de las ciudades sede para el Mundial del 2026 que se celebra, lo sabemos, en Estados Unidos, México y Canadá?
No sé.
Washington. No está Washington.
Ah, claro.
La capital, sí, de Estados Unidos no es parte del Mundial 2026.
¿Y por qué?
Ah, pues eso se lo están preguntando y les voy a platicar. Hay algunas hipótesis, ¿no? Ajá. Pero miren, esta es la segunda vez, apenas la segunda vez, que en la historia de los mundiales que nacen en 1930, en que la capital no es parte de la Copa del Mundo. Ocurrió con Alemania en 2006, Bonn no fue sede del mundial. Y Ottawa, ahora en Canadá, no presentó candidatura, pero bueno, ese mundial no ha ocurrido, que es el del 2026. Uh-huh. Y Washington sí quería la Copa del Mundo, estaba postulada, hizo su chamba. Se centraba en el estadio de los Comandantes de Washington, con su nuevo nombre, que es verdad que es un estadio un tanto inaccesible, no le gusta mucho ni siquiera a los propios habitantes de la ciudad, en un suburbio al que cuesta trabajo acceder, pero bueno, también estaba todo el mundo dispuesto a hacer los arreglos necesarios para cumplir con las exigencias de la FIFA, que ya se sabe que son muchas. ¿Cuáles son algunas de las hipótesis? ¿Por qué Washington no? ¿Por qué Gianni Infantino se brincó la ciudad de Washington cuando le hubiera tocado decir que era una de las sedes ganadoras? Lo que pasó el 6 de enero del 2021 con la invasión del Capitolio, parece que eso no deja una gran impresión de seguridad ante la FIFA, es hipótesis. No se tiene, dicen en Washington, clara la visión que tiene y la personalidad que tiene Washington, como que se ha distorsionado en los últimos tiempos. Pero además, Washington es uno de los centros indispensables del fútbol en Estados Unidos. Es una ciudad donde se ha jugado mucho fútbol. Imagínense, sede del Mundial del 94, de los Mundiales Femeninos del 99 y del 2003, se jugaron ahí partidos de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, cuando sabemos que el fútbol se reparte en diferentes lugares de la geografía y no únicamente en la ciudad sede. El Robert F. Kennedy, que ya tiene, por cierto, programada su demolición, ha albergado, fíjense, Gaby Risco, más partidos de la selección de Estados Unidos que cualquier otro estadio del país. Y entonces, ¿por qué no? Pues eso es lo que está preguntando, ¿sí? Washington. Oye, FIFA, no seas mala onda, dime por qué. Dime qué falló de mi candidatura.
Me gusta. Pues,
para entenderlo.
Oye, no seas gacho. Saberlo, dime, ¿no? ¿Por qué? Ajá.
Sí, porque hubo gran sorpresa, sí, entre los delegados de Washington. Hubo una enorme sorpresa al ver que no era nombrada como ciudad sede. Y digo, se pasó, son tantas ciudades que se pasó en ese momento el reflexionarlo un poquito más. A lo mejor a Washington le dan un fanfest, que el fanfest pues, está padrísimo, pero no
pues es sí, una, pero no es como si yo te, sí, pero es como si yo te dijera, a ver, órale, Barris, como te invito, exacto, pero te mando una carnita asada para que
exactamente.
O sea, está padre, pero pues sí, pero te mando una a domicilio. Fíjate, yo me estaba acordando, en el 96, ajá, me tocó ver a México contra Ghana. Ahí en Washington. Claro. Ahí en
fíjate
Washington.
Que yo me estaba en el 1996. Fíjate, en el 96 sí, estaba. Yo sí, recuerdo. Sí, ahorita,
recuerdo ahorita. Recuerdo
estaba
ahorita.
Viendo a la URSS. A la URSS contra.
No, era México, Ghana. Y ahí claro. en Washington. Ahora, lo que yo recuerdo, porque pues ya pasaron muchos años.
La memoria tiene lo suyo.
Pero lo que yo recuerdo era primero que no estaba cerca el estadio. O sea, sí me acuerdo que tenías que irte lejos para llegar al estadio. Y no sé, no lo recuerdo como un estadio así como particularmente maravilloso, pero me puede estar traicionando la memoria. No se vaya a enojar la gente de Washington conmigo ahorita.
Está traicionando la memoria, dice.
¿Cómo no nos encontramos de una vez partido?
Nos pudimos haber encontrado, ¿sí?
Oye, pero ese es el estadio Robert F. Kennedy, al que fuiste tú.
Ah, ya.
Que ya está, no sé cuál es la fecha exacta, pero
demolido desde el 79. Demolido desde el 79, Barquentín. O sea, exacto, pero ese estadio se demolió en 1954. Entonces, pero, bueno, Gaby, está bien.
Qué bueno que le sirvo de punching bag para sus risas, pero, no. Okay, entonces es otro estadio, no estamos hablando del mismo estadio.
Es otro estadio, ese es el de los comandantes, el ex Pieles Rojas de Washington. Comandos de Washington, sí.
Bueno, lo único cierto es que Washington no tiene, no es sede.
No está y no sabe por qué.
Y no sabe por qué, exactamente. No, y quiere saber por qué. Bueno, está bien. Ya, qué bueno que los hice reír, me da muchísimo gusto, pero bueno.
Ya nos escribe mi querido primo, destapando memorias con Gabriela Vargas. Sí.
Es que además
sí.
Me acuerdo, bueno, ya que tú narraste ese partido, además a nosotros nos tocó por alguna extraña razón en el lado de la porra de Ghana. Y ya no me acuerdo cómo quedó ese partido, Francisco, pero pues era interesante, ahí estuvimos conviviendo con la gente de Ghana, y nada, pues ahora sí. Así que la multiculturalidad, porque yo quería gritar gol y me sentía yo un poquito observada. Pero la pasamos muy bien, la verdad, en ese
México
momento.
México 1, Ghana 1. El 25 de julio. ¿Ves? Para que se sepa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.
Gracias. Ay, no han pasado ni 30 años, Risco.
Exacto. Bueno, gracias, querido Francisco. Te mandamos un abrazote.
Igualmente, Gaby Risco, a todo mundo. Hasta mañana. Buen día.
Igualmente. Gracias, Francisco Javier González. Y bueno, nosotros nos vamos al corte, que todavía nos queda una buena hora por delante, ¿eh? Venga.
Cada vez menos para que comience otra temporada de la Liga MX. La próxima semana reinicia la actividad en la primera división del fútbol mexicano. Todos los equipos han hecho los ajustes necesarios para poder ser el próximo monarca de la Liga MX. Sin embargo, América y Atlas se mantienen a la cabeza como los favoritos a la corona. Ingresa en este momento a caliente.mx. Regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes 400 pesos a que el Atlas será el campeón del torneo, podrías cobrar hasta 2,800 pesos. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX.
Así las cosas.
Al regresar. En Así las Cosas.
Sobre los lineamientos que dio a conocer la Federación Internacional de Natación para la competencia de atletas transexuales, conversaremos con la doctora Brenda Crabtree.
Ya regresa. Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las cosas. Así, el tráfico. Así las cosas.
Se desplaza por el este en el momento por Periférico Sur, le informamos que a la altura de lo que es Luis Cabrera ya se retiró el vehículo que se accidentó en el segundo nivel sin mayor problema. Sin embargo, todavía la circulación es lenta con dirección hacia la zona de la Glorieta de San Jerónimo. Por otra parte, se desplaza por Insurgentes partiendo de la zona de Copilco y hasta la zona de lo que es el eje sur ante Urraza con circulación lenta. Puede utilizar de preferencia la avenida Universidad para mejor velocidad. En el centro histórico, un grupo de personas en las cercanías de Palacio Nacional, complicada la vialidad en el circuito de la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México. En Paseo de la Reforma, un grupo de personas se concentra en las candidatas del Ángel para caminar rumbo al Senado de la República.